3, 2, 1. Game over.
Las 4 y 4 de la tarde y ya estamos aquí otra vez. Bienvenidos a Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM. Os esperan 2 horas de puro y puro videojuego, durante las cuales tendremos las últimas noticias, los últimos juegos aparecidos en el mercado y todo este magnífico mundo del videojuego. Recordamos a la gente que ya estamos en marzo y, como dijimos en una Virtual Over de hace unos meses, dijimos: chicos y chicas, no compréis juegos en Navidad porque llegará marzo con un aluvión de juegos, y estos juegos están empezando a demostrar. Si ese día, en Navidad, gastasteis dinero y ahora no tenéis dinero para comprar juegos, pues estáis perdiendo joyas como el Metal Gear, Sonic Advance, Maximo y un montón de juegos más que ya iremos viendo a lo largo del programa. Eso sí, es mucho dinero.
Del programa y del mes.
Y del mes. Eso sí, el problema es que eso es mucho dinero. Vamos a presentar ya a los señores aquí asistentes a nuestro programa. Empezamos por un servidor. No digas lo del burro delante, Isaco, que ya te conozco. Seguimos con el señor Isaco, una persona de pro, por decirlo así.
¿No era periquito de pro?
No, ahora es de pro.
En fin, hoy he visto una experiencia horripilante.
¿Quién? ¿Todo en el espejo?
No, eso es... no, algo peor.
Ah, peor aún, jo.
Sí, estaba mirando cierto programa famoso de televisión en el cual están los Simpson y otras series.
TV2.
No, no es TV2.
Ah.
Y, bueno, los típicos anuncios de publicidad, se ve que la Xbox está pegando fuerte en publicidad.
Es bonito el anuncio.
Sí. Veo a dos componentes de este programa.
Ah, sí, yo también lo he visto esto.
Que
sí.
Hablan del juego Halo.
Sí, lo he visto.
La conclusión a la que llegaron fue que era el mejor juego de la historia.
Sí, también lo he visto este trozo.
Y yo estaba pensando, si ayer salió Metal Gear Solid 2, que no voy a decir que sea el mejor juego de la historia como ellos, pero, hombre, es cierta diferencia, ¿no?
Hombre, ¿no decían del Halo que no era lo que se esperaba?
No, bueno, sí, ha sido como las dos caras de la moneda. Los usuarios de PC están encantados, los usuarios de consola están bastante asqueados.
El que sé que sí que tiene una opinión muy personal sobre la Xbox y sobre el Halo es nuestro querido Pincha, nuestro DJ particular, señor Saeva, que vuelve a estar entre nosotros.
Buenas.
¿Qué tal?
Bien.
¿Qué te parece el Halo?
El Halo, pues... otro juego de PC.
Te vas a comprar la Xbox el día 14. El día 14 tú estarás en la cola haciendo para comprarte la Xbox el primer día, ¿verdad?
Me encantaría, pero es que no tengo un trozo de esos mecánicos para llevar la caja a casa.
Eres la más de agradable. Seguro que los de Microsoft nos deben adorar. Programa número 64, como la Nintendo, qué ilusión.
64.
Exagerado. ¿Cuáles son los contenidos de este magnífico programa?
Comenzaremos con las noticias más interesantes del mundo de los videojuegos. Continuaremos con los avances de Space Channel 5 2 de Play 2, para la redundancia.
Yeah.
Y Zone of the Enders para Game Boy Advance. Continuaremos con el juego de la semana, que no, amiguitos, no es Metal Gear Solid 2, porque aquí se hace los análisis bien.
La semana que viene ya toca.
Sí, ya toca la semana que viene cuando se haya probado bien. Esta semana les toca a Final Fantasy VI, esa joya de Super Nintendo que reaparece ahora en PlayStation. Continuaremos la segunda hora con Comiqueando, hablaremos de From Hell. En Virtual Over hablaremos sobre el lanzamiento de la Xbox en el mundo y el futuro lanzamiento de la Xbox en Europa el próximo 14 de marzo. Y acabaremos con una Jukebox de PC del juego Oni de Rockstar Games.
Vamos ya con el primer tema musical, no freak de esta tarde, es un tema de Rosario, L. Qué bonita mi Rosario. Y es el tema número 4 de este disco, que precisamente le da el nombre al disco, Muchas Flores. Que es el, podría ser el himno de un cierto colectivo, pero le vamos a nombrar. ¿Qué te parece a ti el título de Muchas Flores, Isaco?
Pues bonito, porque ahora que se acerca la primavera...
La sangre altera.
Sí. Bueno, yo la sangre alterada la tengo todo el año, pero eso es otra cosa.
Ya. Escuchemos este tema, Muchas Flores. Game Over.
noticias. Bienvenidos una semana más a las noticias, que esta semana son pequeñas, pero bastante interesantes. Empezamos con que Square y Nintendo se alían.
Y España necesita de más profesionales en el ámbito del videojuego.
Square y Nintendo han decidido enterrar el hacha de guerra. Ambas compañías crearán una pequeña empresa aprovechando el famoso plan FanQ, con el cual Hiroshi Yamauchi apoyaría económicamente a pequeñas empresas que quisieran desarrollar proyectos interesantes en Nintendo. Al parecer, el primer título que aparecerá en GameCube y Game Boy Advance será uno basado en la serie de televisión Final Fantasy Unlimited. Uno de los puntos más importantes para la compañía será la unión entre ambas consolas, y así se verán los siguientes juegos de dicha compañía. Parece ser que se lanzarán varios proyectos con el nombre de Final Fantasy, y ahora solo falta saber si se englobarán dentro de la saga oficial o si serán derivados como Final Fantasy Tactics y Chocobo Racing.
España es un hervidero de profesionales del videojuego sin aprovechar. Después de la época dorada vivida en los 80, las empresas españolas se quedan sin potencial humano. El ejemplo más alarmante es de Piro Studio, la cual, a pesar de sus 100 trabajadores, anuncia que tiene 100 vacantes más por cubrir en todos los aspectos. Lo peor del tema es que, mientras otras áreas del mercado del ocio cuentan con subvenciones estatales y otros países dedican parte de sus presupuestos a una industria que mueve billones en todo el mundo, aquí no llega ni un duro para la preparación y lanzamiento de estos profesionales. La situación se agrava al observar que muchos de estos acaban fichados por otras empresas extranjeras.
Continuamos con las breves. Normalmente nos quejamos de que en Europa los juegos llegan tarde y mal. Pues nos tenemos que alegrar porque tanto Metal Gear Solid 2 como Luigi's Mansion van a tener mejoras en su versión PAL. Por cierto, las aventuras de Solid Snake se pusieron a la venta ayer a unos 69 euros.
Cuando ya falta poco para que Onimusha 2 vea la luz en Japón, Capcom ha anunciado que este juegazo pues también verá luz aquí en Europa, con el nombre de Onimusha 2, Samurai's Destiny.
Capcom vs SNK 2, que ya está disponible en PlayStation 2 y Dreamcast, anunció ahora un lanzamiento para GameCube.
Parece ser que un rumor bastante fiable está revoloteando porque Konami va a sacar un nuevo capítulo de la saga Contra, conocido aquí más por Probotector, en la PSX2. Esperemos que no la cague como ya lo hizo en su Contra Legacy of Wars de la PlayStation 1.
Mientras aquí el Ministerio de Cultura opina que los videojuegos son basura, en Japón La Agencia de Asuntos Culturales premia los mejores juegos y películas del año. Los juegos ganadores de este año son Pikmin de Nintendo GameCube y Phantasy Star Online versión 2 de Dreamcast. Y como película destaca Final Fantasy The Spirit Within a los mejores efectos generados por ordenador.
Eolith, la compañía coreana encargada de realizar el King of Fighters 2001, y pronto King of Fighters 2002, ha anunciado que lanzará el 2001 en PC, cosa bastante rara ya que no es un tipo de juego que normalmente interese a los usuarios de PC. Los americanos se quedarán sin el lanzamiento en sus tierras de Dragon Warrior 4 a causa de la disolución del grupo de programación Herbit, que era un grupo desarrollador de videojuegos, una verdadera lástima. Una buena noticia para los usuarios de PC es que solo tendremos que esperar hasta abril para gozar de un nuevo título de Civilization, ya que ya van por la tercera entrega. Pues si a alguno no le había quedado alguna duda, estará en perfecto castellano. La banda sonora de Xenogears constará de dos CDs que abarcará toda la discografía del juego más un tema Narrange. El compositor de esta obra no es otro que el conocido Yasunori Mitsuda, que entre otras cosas ha creado la banda sonora de Chrono Trigger.
Bueno, y otra noticia que no hemos dicho aquí, la dejamos un poco ya para después en Virtual Over, es este lanzamiento de Xbox el día 14. Y para tal evento hemos enviado al señor Miyamoto, nuestro corresponsal favorito, para que vaya a las tiendas de videojuegos, una de las tiendas más emblemáticas de Barcelona, a la cola que ya se está haciendo, porque claro, todo el mundo quiere Xbox y se está preparando esta cola para ser los primeros en tener el juego, rollo japonés un poco. Y hemos enviado al señor Miyamoto, vamos a intentar contactar con él. Señor Miyamoto, por favor. ¿Señor Miyamoto?
¿Sí?
¿Señor Miyamoto?
Sí.
Hola.
Hola, buenos días.
Que somos los de Game Over, por no molestar.
Ah, no molestan, yo estaba aquí aburrido en la cola de la tienda.
Ya. ¿Y esto sonido de que soy de fondo?
Esto, bueno, aquí hay mucha gente, mucha habitación.
No empuja.
Ya.
Perdone.
Y
ahora ya me ha tirado el café.
Veo que hay mucha gente, para esto de la Xbox.
No veas.
Señor Miyamoto.
Dígame.
Vaya ahora inmediatamente a la cola y haga su trabajo.
Pero si tiene la cola.
¿Qué cola?
En la cola del
bar. La cola del
bar. En la cola del
bar. Señor Miyamoto, le pagamos para algo.
¿Me pagan?
Sí.
La primera noticia que tengo.
Señor Miyamoto, en la próxima conexión quiero verla haciendo su trabajo.
Bueno,
no, la
vale.
Última vez.
Vale.
¿Ha quedado claro?
Sí. Ha quedado muy claro.
Pues hasta luego, vamos.
Ponme otra cubata.
Y hasta aquí pues la sección de noticias. Y hemos acabado hablando del señor Yasunori Mitsuda, que creado, como hemos dicho, es creador de bandas sonoras como de Xenogears y Chrono Trigger. Pues del Xenogears os vamos a dejar hasta después del intermedio. Y el tema se llama...
Stars of Tears.
De acuerdo.
¿Qué significa?
¿Cuánto lloro porque se muera la Xbox?
Dios santo.
Es que me está enseñando aquí, señor Saco. Angel music and enchant.
si David hubiera sido un gran revolucionario.
¡Hijos de Escocia! Estos malditos ingleses podrán quitarnos la vida, pero jamás nos quitarán los pads de la PlayStation.
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
¡Hermanos! ¡A por ellos!
La reportera Ulala hizo un buen trabajo en Dreamcast y hace un par de años eliminando un invasor extraterrestre con tan solo una minifalda y a golpe de sus pasos de baile. Ahora vuelve a tener que salvar al mundo, a su jefe y conseguir una buena exclusiva bajo PlayStation 2, y todo esto durante el próximo mes de marzo en España. Esta segunda parte, los gráficos se ven algo más pequeños pero mucho más detallados. Para alargar la vida de este título, los programadores han añadido nuevos movimientos, no tendremos tan solo que salvar a los humanos, y acciones secretas que aumentarán tanto nuestro vestuario como otras opciones del juego. Por si fuera poco, un nuevo modo multijugador, uno tendrá que dar los pasos de baile y el otro jugador tendrá que rescatar rehenes y acabar con los alienígenas, y un survival completarán una de las segundas partes más divertidas destinadas para este año.
Después de hablar con chicas con micrófono en la mano, pasamos a los robots, ya que pronto llegará a nuestro país la segunda parte de Zoe para Game Boy Advance, de la mano de Konami, llamado Zoe Fist of Mars. A diferencia de su primera parte, que era una aventura en tres dimensiones para la PlayStation 2, en esta ocasión cambia de géneros de simulador muy parecido al Advanced Wars de la Game Boy Advance. Los protagonistas no serán los mismos, ya que han pasado ya varios años. A lo mejor nos podemos encontrar, no sé, al Leo por ahí, todo viejo ahí en la silla ahí.
Déjame conducir un poco.
Añadir que, pues a la hora de atacar, también tendremos que, aparte del tanto por ciento de ataque, tendremos que apuntar con el punto de mira para llegar a darle al enemigo. O sea, si encima le llegamos a dar con el objetivo, le haremos todavía mucho más daño. No tiene fecha de lanzamiento y tampoco nos han comunicado si estará subtitulado en español, aunque lo más seguro que estará en inglés. Así que cuando supamos algo más, os mantendremos informados.
Y hasta el juego de la semana os vamos a dejar con un remix de uno de los temas más famosos de Space Channel 5, Mexican Flyer 2000.
videojuego de la semana.
Y el juego de esta semana es el retorno del mito. Final Fantasy VI vuelve a las consolas, pero esta vez en PlayStation. Vivimos en una época de remakes por allí, remakes por allá. Cualquier excusa es buena para devolvernos un título clásico de la forma que sea. En ocasiones, pues claro, tanto remake cansa, como por ejemplo la Game Boy Advance, que es señor de Nintendo, a ver si me saca un juego ya un poco más originales, Pero en otras ocasiones nos brinda una excelentísima oportunidad de disfrutar de algunos de los mejores juegos de todos los tiempos, algunos incluso inéditos en nuestro país, o solo disponibles a través de la importación. Amigos, quizá muchos de vosotros, la noticia que os daré a continuación le dará un giro de 180 grados a vuestras vidas. Pero hay que decirlo, Final Fantasy no comenzó con el 7.
¿No?
No.
Hostia.
Final Fantasy...
Ahora mi mundo se ha vuelto de revés.
Empezó hace muchos años, y uno de los títulos más emblemáticos fue Final Fantasy VI, justo el anterior a este juego de PlayStation, que no es ninguna precuela, es el número 6. Fue un título para Super Nintendo, aparecido en América bajo el nombre Final Fantasy III, porque ahí lo recibieron todos, y en España no vimos ninguno, quizá porque eran demasiado buenos para nuestros herejes ojos. El caso es que Final Fantasy VI se convirtió en el mejor Final Fantasy de toda la saga, sin posible discusión a eso, y es un título que sigue ostentando hoy en día, es el mejor, uno de los mejores juegos de todos los tiempos.
De hecho fue el lanzamiento de Square, es el primer Final Fantasy que superaba en ventas a Dragon Quest.
Puedo decir algo, imagínate. Una historia memorable, unos personajes memorables, un villano memorable, una banda sonora memorable y un memorable memorable. Este último sobrado.
Final Fantasy VI se caracterizó, de la misma forma que la mayoría de Final Fantasy de la época de la Super Nintendo, en llevar al límite las posibilidades técnicas del cerebro de la bestia y sorprendernos con lo que ésta era capaz de hacer. Claro que, hoy en día, y es natural, estos gráficos ya están bastante desfasados, pero es una oportunidad magnífica de recordar la edad de oro de los videojuegos y, si desde aquella época, experimentar un genuino revival. Aparte, y para que se note que estamos en PlayStation, se han añadido algunos vídeos renderizados, pero son muy bien hechos, la mar de chulos. Tampoco eran necesarios, visto lo grande que es el juego.
Sí, pero claro, un juego de PlayStation sin vídeos, ¿qué es?
Pero bueno, no quedan nada mal, porque realmente están hechos con mucho gusto.
jugabilidad.
Tan solo por la historia, este juego ya vale la pena. Todavía hoy en día, la escena de la introducción pone los pelos de picos pardos a cualquiera, sin necesidad de vídeos renderizados, ni grandes efectos, ni nada de nada. Simplemente los efectos de los que tenía acceso la Super Nintendo. E incluso es algo que reconocen algunos jugones que solo han conocido la PlayStation. Por ejemplo, un conocido, yo le dije, tú tienes que ver la introducción de Final Fantasy VI y renegarás del 7, del 8 y de todos. Uh-huh. Y el tío lo dijo, y dije, Dios mío, tengo los pies de gallina aún. Imagínate, sí, sí, vaya pedazo de introducción. El combate final, del que no diremos nada, también es uno de los combates más épicos de la historia de los videojuegos. Uh-huh. Un final que creo que al señor Isako le gusta mucho, especialmente.
A ver, mi problema es que tenía el cartucho original y fue el primer cartucho imposible de saltar las protecciones que tenía, porque el final se cortaba.
Vaya, una pena. Uh-huh. Ahora tienes la oportunidad de ver este final, pero en PlayStation. Y la personalidad de los personajes y una gran historia, como hemos dicho, junto a todo esto que anterior, y hacen de este juego una de las maravillas de la historia de los RPGs. Porque en el fondo, el sistema es el de los Final Fantasy de toda la vida, sin demasiadas novedades aparentes. De hecho, a ver, pensemos que el Final Fantasy 7, 8 y 9 son la herencia de este Final Fantasy 6, con lo cual, si hemos jugado a estos juegos, no tenemos ningún problema aparente para disfrutar de este Final Fantasy 6. Esto, todo esto, junto a los magníficos gráficos, la magnífica música, hacen este juego un juego excelente, magnífico.
Sonido. Si no es el que más, Final Fantasy VI es uno de los títulos con más reversiones que ha visto su banda sonora hasta la fecha. Que si Final Fantasy VI Gran Final, el Special Tracks, el Star Album, el Piano Collection, etc.
Estamos saliendo de fondo.
Uh-huh. Y eso sin contar que más de una tercera parte de los temas de todos los discos recopilatorios de la saga están basados en esta maravilla. Y es que Nobuo Uematsu simplemente se lució. Piezas como el Overture o el Aria di Mecho di Karatere todavía ponen la piel de gallina a los jugones de toda la vida.
Está claro que si el juego se venderá, que se venderá bastante, no es precisamente por la grandeza del título, sino porque en su interior incluye una demo del Final Fantasy X.
O Final Fantasy 90-210, como me gusta llamarlo a mí.
Que ya me veo a la gente diciendo, ah, Final Fantasy VI, ahí con cara de decir, bueno, vale, me parece muy bien. Y cuando dices, que tiene una demo del Final Fantasy X, se les abren los ojos como naranjas y van corriendo hacia su tienda a hacerse con el Final Fantasy VI. Pero bueno, si a cambio de esto los friquillos de la saga Final Fantasy de su época PlayStation pueden disfrutar de uno de los mejores títulos de la historia, pues desde aquí aplaudimos esta iniciativa, ¿no? Si no hay otro remedio, pues mira, porque si no, si lo vendieran solo no se vendería. Es así, triste y lamentable, pero es así. Una oportunidad única que ningún jugón que se precie de serlo debería dejar escapar, especialmente gente que tenía la versión original y no pudo ver el final, como por ejemplo el señor Isako. Uh-huh. Ahora está con una oportunidad única. Un crimen, vamos, que dejarse escapar de este juego es un crimen, y especialmente si en los 90 te comiste los mocos cuando Nintendo dijo que este juego no iba a aparecer en nuestro mercado. Señores de Nintendo, gracias por esa cosa. Al menos ahora los de Sony han tenido un detallito. ¿Ves que bien? Por primera vez, señores de Sony, gracias.
Muy baratico, muy baratico.
Y muy baratico, 18, 16
no,
euros.
No, 15 euros, 2.500 pelas.
Bueno, son algunas tiendas y otras que vale 18.
Eso está mal.
Está muy bien de precio. Thank you.
y lo puntuaremos con un 95.
A continuación nos viajaremos con un tema musical extraído de Final Fantasy VI del disco recopilatorio Lo Mejor de Final Fantasy del 94 al 99. En este disco pues pillaron a la Orquesta Sinfónica de Hollywood, que se dice pronto, Orquesta Sinfónica de Hollywood, Hollywood, y dijeron, tocando temas de Final Fantasy VI. Y este es el opening de este magnífico juego, un opening, Dios mío, que todavía levantan pollos.
Maravilloso.
Levantan pollos hoy en día. Escuchémoslo y volvemos dentro de un ratito. Thank you. vamos a volver a intentar esta conexión con el señor Miyamoto, que a estas alturas ya debería estar en esta cola de usuarios de Xbox que quieren ya hacerse con ella, a pesar de que aún quedan unos días para que salga. Vamos a intentar conectar, a ver. ¿Hola?
Está bueno este cubata.
Señor Miyamoto.
¡Qué gracioso!
Señor Miyamoto. Esto, señor... Señor Miyamoto. Señor Miyamoto, ¿me oye?
Un poco.
Ya. ¿No le he dicho yo antes que se fuera para la cola de la Xbox?
¿De la cola?
¿Qué cola?
La que tengo que pagar los 300 euros en bebida que me he tragado ya.
Supongo que lo pagará usted y no la empresa.
No, yo tengo la visa de la empresa, ¿no?
Señor Miyamoto, no se lo repetiré otra vez. Vaya ahora mismo a la cola de la maldita Xbox o se enterará de quién soy yo.
¿Y qué va a hacer? ¿Soltarme al...?
Al Yamauchi.
Ay, se me ha pasado la borrachera de golpe.
Bueno, pues espero que en la
allá
próxima...
Voy, allá voy ya.
Espero que en la próxima conexión por fin esté ahí.
¡Amiguito! ¡Aquí uno hace un simpa! ¡Adiós!
En fin, esperemos... Esperemos que en la próxima conexión le tengamos acceso... A esta información de última hora sobre la Xbox.
¿Con Miyamoto?
Con Miyamoto, lo dudo. Ya veremos. De momento, vamos a dejaros con unos instantes musicales. Os dejamos con la Comradio. Volvemos dentro un ratito con la segunda hora de Game Over. No os lo perdáis. Hay que ver lo bien que va la luz esta de este estudio para jugar a la Game Boy Advance. Es una luz ideal. Realmente, creo que preguntaré aquí dónde han comprado estas luces, porque realmente van muy bien. Son las 5 y 6 de la tarde y volvemos con esta segunda hora de Game Over. Mientras aquí todo el mundo va a su bola, yo me pongo a jugar a la Game Boy Advance. El Seco está leyendo una revista de humor. El Saeva va haciendo sus cositas. Dios mío, lo queremos preguntar. Y tengo también a mi izquierda aquí al señor Cine, que nos ha honrado con su presencia una vez más, ya que no tiene otra cosa que hacer. Viene aquí muy pronto y se pone aquí a tocar la tabarra a los señores de Game Over. ¿Qué tal, señor Cine?
Muy bien, muy bien. Es que están en casa.
En Comiqueando lo quiero aquí para hablar de From Hell.
¿Qué es Comiqueando?
Es la sección que habla de cómic y cosas así.
Ah, ya,
que,
ya.
Como te sabrá, From Hell es inspirado en un cómic.
Es original, ¿eh? Comiqueando para hablar de cómics.
Que sí, el nombre lo inventé yo.
Me hemos currado, ¿no?
El nombre lo inventé yo. ¿A qué bueno? ¿A qué bueno?
Bueno, es una cosa espectacular.
Es buenísimo. Ya sabéis, vamos a recordar a la segunda hora un poquito por encima los medios de contacto para contactar con nosotros y la página web. El señor Isaac, estoy seguro que hará gustoso un alto en esta lectura apasionada de esta revista para decir los teléfonos. ¿Verdad que sí, señor Isaac?
Sí, sí.
Venga, di los teléfonos.
Además, en directo podéis llamarnos al 93-373-4340, 93-373-4340. O para enviarnos mensajes podéis enviarlos al 655-63-3020, 655-63-3020.
Y aparte, ¿qué más tenemos? También tenemos el mail, mail para enviar cositas.
Es Radio Game Over, no, perdón, gameover@radiogameover.com.
Veo que te lo vas aprendiendo. ¿Y la página web?
Exactamente, www.radiogameover.com.
Ya está colgado el programa de la semana pasada y el de hace dos semanas, porque como tuvimos problemas, para que la gente no se queje, tenemos puesto los dos programitas.
Ajá.
Y esperemos que el miércoles que viene podamos subir este programa, que lo mismo estamos grabando, sin ningún tipo de problema. Repito la página, por favor.
www.radiogameover.com.
Esta semana yo he oído una noticia que personalmente me ha llamado la atención y estoy seguro que los videojuegos han tenido que ver algo en esto. Era una noticia que decía que se ha concedido la nulidad de un matrimonio porque decían que el hombre había dejado de ser cariñoso con la mujer. Yo a esto me puse a analizar la noticia y quizá ha tenido algo que ver en esto los videojuegos. ¿Acaso le regalaron al novio una Dreamcast una Play 2 el día de bodas y por eso de repente se cambió y se convirtió en un personaje nuevo? ¿Qué pensáis vosotros de esto?
¿Qué era un sociópata?
Vosotros sabéis perfectamente que las consolas cambian a la gente.
Bueno, claro, son malísimas, lo dice el gobierno.
Efectivamente, y seguro que tiene algo que ver. Porque, por ejemplo, otra noticia que nos ha llegado, que ya es un poco antigua, pero nos dice mucho a favor de las consolas, es esta noticia de que Nintendo 64 ha matado a una persona.
¡Oh, Dios!
Porque según decían en América, ya sabes, América, tierra de libertad y otras cosas, un señor murió de 30 años, un señor de 30 años murió en casa de su madre, dices 30 años, madre, murió después de jugar 8 horas al día, 6 horas a la semana.
6 días a la semana.
6 días a la semana, perdón, 8 horas al día, 6 días a la semana. Y que murió porque le dio un ataque epiléptico y se dio un mamporrazo contra la mesa y se quedó ahí.
Y yo me pregunto si este hombre, que también leía la noticia, se lo compró a consola en el 99, jugaba 8 horas al día, 6 días a la semana. Este hombre, muchos son no vistos, ¿no?
Y ojo, que se murió jugando al Mario. nuevo, tampoco lo es.
La culpa es del señor Miyamoto este de hacer el juego tan difícil. Por eso seguro que se dio una cabezazo tan fuerte y dijo, ¡dame lo paso más!
A mí me gustó lo que dijeron Nintendo, que es espectacular, que es estilo Yamauchi, seguro que lo ha dicho él. Es de que si una persona de 30 años tenía tanto tiempo para jugar, de 30 años viviendo en casa de la madre, tenía tantas horas para jugar a la consola, ¿realmente se piensan que van a sacarnos algún dinero? No sé, digo yo. Señor Yamauchi, ¿qué piensa usted de esta noticia?
Pues esa persona está aprovechando bien nuestros productos.
Hasta la muerte, ¿no?
¡Hasta la muerte!
¿Cómo se nota que es de herencia japonesa militar, estricta y tal? Pero bueno, ahí queda esta noticia. Yo no sé qué pensar de esto. La señora quería denunciar a Nintendo por matar a su hijo. Pero hay un caso anterior que también hablaban en la página web de, no sé, de GameSpy, creo, que decían que pasó lo mismo con la Super Nintendo hace unos años, y el jurado, en un acto de agudeza mental, llegaron a la conclusión de que la Super Nintendo no era el instrumento de la muerte de esta persona. Momento de gran agudeza visual por parte del jurado, a lo cual desde aquí les agradecemos este acto, pero ya veremos la Nintendo 64 qué opinan. ¿Habrá subido de repente la venta de Nintendo 64 en América? ¿Qué pasará con GameCube?
Es muy pequeñita, ¿eh?
Es muy pequeñita, pero matona, ¿eh? Déjala correr. El mundo está lleno de noticias realmente increíbles. ¶¶ Intentaremos dentro de unos instantes contactar con el señor Miyamoto a ver si ya está en la maldita cola de la Xbox, pero de momento os vamos a dejar con otro tema no freak, un tema de una película que gusta mucho al señor Cine y a mí me encantó, es la película de Top Gun. Señor Isaco, creo que también le gustó esta gran película, interpretada por un Tom Cruise que poco sería de Penélope Cruz en esas fechas.
A mí sí que me gustó, más que nada porque me gustan los cazas, los F-15 y todo eso.
Claro. ¿Y el Tom Cruise no?
No,
menos mal. El tema principal de la película se llamaba Take My Breath Away, que significaba algo así como...
Devuélveme la cartera, cabrón.
Me doy de cabezazos con el Nintendo 64.
También, también.
Escuchemos este magnífico tema y volvemos dentro de un rato con Comiqueando.
Yeah.
Y en la comiquenda de hoy vamos a hablar de From Hell, este cómic de Alan Moore y Eddie Campbell que ha visto esta adaptación a la pantalla por los hermanos Hughes. Tenemos con nosotros a un invitado de excepción, el señor Cine, que sigue aquí. Ahora han cambiado las tornas, el señor Isaac está jugando a la Game Boy Advance y el señor Cine está leyendo la revista de humor.
Es cierto.
Me ayudará a comentar un poco esta película From Hell, a pesar de que yo hablaré un poco del cómic.
Bueno, los cascos ya.
Bueno, básicamente lo dicho, vamos a hablar de From Hell, tanto la película como el cómic. Empecemos hablando por el cómic. From Hell, lo dicho, es una obra de Alan Moore y Eddie Campbell. Alan Moore es uno de aquellos guionistas de cómic consagrados que han hecho grandes obras como, por ejemplo, Watchmen, V for Vendetta y compañía. Y es una de aquellas obras, From Hell, es la gran obra, por decirlo así, de este escritor. Una obra no muy fácil de leer, tiene unas 500 páginas, mucho texto y un dibujo un tanto oscuro, pero es un gran cómic, ya os digo, 500 páginas. En que cada viñeta es como un cuadro que está muy bien pensado, tiene un apéndice de casi 200 páginas, con explicadas cada página uno a uno, un gran trabajo de documentación. Vamos, el señor Alan Moore decía que había tardado como 8 o 9 años en hacer este cómic, porque tenía que informarse por todos lados. Está muy bien documentado sobre este caso, sobre Jack el Destripador, y hace su propia visión de cómo fue la historia, porque claro, hoy en día se sigue sin saber quién fue este maníaco, esta persona que iba asesinando gente por ahí. Pero este Alan Moore coge toda esta información que tenía, muchos libros, una cantidad de libros importante, y hace su propia historia. Y una historia que está muy bien, os digo, muy documentada, y que personalmente es uno de los mejores cómics que se han hecho nunca. Todos los premios que le han dado ya lo dicen, aparte que Alan Moore es uno de los guionistas más famosos y más venerados por todo el mundo. Lo he dicho hace poco, estos señores, los hermanos Hughes, aquí sí que necesito la ayuda del señor Cine, los hermanos Hughes, famosos por ejemplo...
Pues no sé. No.
Veo que se lo ha preparado, ¿eh?
Que me tiene que haber avisado.
Bueno, los hermanos Hughes han preparado esta película, esta conversión de From Hell. Claro que el cómic de From Hell, fácil de adaptar a la gran pantalla, no lo es. Con lo cual se han tenido que hacer algunos sacrificios y, desgraciadamente, aportar ciertas cosas comerciales, que ya se sabe, es inevitable para que una película tenga un mínimo de éxito hoy en día. Y, personalmente, el señor Alan Moore, por ejemplo, dijo de que si podía ser que no aparecieran los títulos de crédito, que no le hacía mucha ilusión. Que no era su película, que no la han hecho como le hubiese gustado a él. Una auténtica pena. Por ejemplo, yo después de ver la película, que la fui a ver el domingo, me quedé con cuatro cosas que en mi opinión sobran y que son demasiado comerciales. Por ejemplo, el protagonista, que en el cómic es un gordo calzonazos, pero así, un gordo calzonazos, y en cambio en la película es Johnny Depp, ahí, soy más chulo que nadie, dices, señor Johnny Depp, vale, me cae usted muy bien, pero no es el personaje más adecuado para interpretar al inspector Aberlin. La segunda, la relación de amor entre Mary Kelly y el señor Aberlin, que en el cómic así lo digo, el señor Aberlin es un poco calzonazos, y se ve que es un calzonazo muy grande, en cambio, en la película hay una gran relación fogosa de amor y todas esas cosas.
Un poco tan fogosa.
Bueno, pero ahí hay tema, sí. En el cómic no hay nada, simplemente. El tercero, que hay alguna otra escena de acción, por ejemplo en el carruaje, una escena en un carruaje, y dices, qué emoción, qué intriga. Hablaba un poco, y dices, no hacía falta. Y cuarta, el final, que no tiene absolutamente nada que ver con el cómic, pero absolutamente, no lo voy a contar naturalmente, pero no tiene nada que ver. Y por lo que me dijeron, hay dos finales. Que el segundo todavía es más comercial, sí. Y todavía tiene menos que ver con el cómic.
¿Ya has contado el final?
No, no lo he contado.
El segundo es más comercial.
Sí, bueno, pero es más comercial.
Bueno, sí.
Que veremos seguramente la edición en DVD.
Seguramente.
De todas formas, la película no está mal. Tampoco
a mí me ha gustado la película.
Está bien. Yo, como digo, mi parte de freak, por decirlo así, no le gustó. Por estos cuatro apartados y por eso. Porque no era tan buena como el cómic. El cómic es insuperable. Pero mi parte no freak le gustó bastante.
Yo como no conozco el cómic me da igual. O sea, si se va a hacer un cómic...
Hombre, yo recomiendo a todo el mundo que lea el cómic de From Hell. Aunque no es una lectura recomendada para todo el mundo porque es un cómic bastante...
Ni la película tampoco.
No, la película tampoco. Pero no digo porque sea muy sangrienta, muy no sé qué. Lo digo porque es muy difícil de leer. Es un dibujo muy oscuro, muy negro, hay mucho texto y luego los apéndices, claro, tienes 200 páginas de apéndice que te explica cada página una a una porque ha hecho esto, no otra cosa. Es decir, es bastante duro de leer, pero igualmente todo el mundo que lo ha leído dice que es una obra maestra, así de claro, un gran cómic. Y la película pues no desmerece, pero tampoco es aquella maravilla que digas, está bien, ¿no? La ambientación está muy bien hecha.
Me ha gustado más de lo que pensaba.
¿Sí?
Toda la lo que dices tú, la ambientación. Crea muy bien una ambientación como muy angustioso y muy de pesadilla.
El Londres victoriano. Sí.
Y yo he pasado casi toda la película que estás ahí como, ay, ¿sabes? Como si, ay, qué angustia de este hombre tal. Porque lo presentan, o sea, no sé, presentan las cosas de una manera, pues eso, muy angustiosa. Me ha recordado, por un lado, a Vidocq, y por otro, al Drácula de Coppola.
De Coppola.
De Coppola, de Coppola.
Ah. Otra cosa también está muy bien hecha son la documentación, que los asesinatos están, o sea, no como se hicieron, pero sí los cadáveres se encuentran como se encontraron, los fichas policiales, excepto al final, que ya no tiene nada que ver ni con la historia real. Bueno, está muy bien documentada también, y lo he dicho, la ambientación es magnífica, este Londres victoriano oscuro, con la niebla, está muy bien hecho.
Yo creo que lo que le falta a la película, porque dentro de lo que cabe, demasiado correcta, o sea, si hubiera tenido el punto Vidocq de ir más allá, yo creo que hubiera sido aún mejor. Aún así me gusta, o sea, es combinar algunos momentos más modernos, lo que digamos Drácula o lo Vidocq, no creo que la haya visto, pero en fin, pero dentro de todo es bastante clásica la película.
A toda la gente que quiera disfrutar de este cómic, From Hell, hace poco Forum Planeta ha sacado una edición en tapa dura muy bonita, que se nota claramente que lo hacen para, con ánimos de sacar más dinero, pero bueno, a mí me ha permitido conseguirla porque antes los cómics de From Hell eran incontrables porque se agotaron en todas partes. Es un cómic muy recomendable si eres bastante aficionado a los cómics, porque si eres aquello aficionado a leer Mortadelos, no es un cómic que te vayas a poder leer, porque es bastante duro. Pero bueno, la película, ya lo hemos dicho, está bien. Está bien.
Yo diría que está bastante bien.
Está bastante bien, a pesar de que una persona que sea muy aficionada al cómic del que está inspirada, no le acabará de gustar eso, por X razones.
Pero pasa, eso pasa en, con todas las, supongo, con todas las...
Sí, bueno, de como cómic, con los libros, y claro.
Claro, o sea, el libro estaba mucho mejor.
Pero hay forma de adaptar los libros y hay diferentes formas. Y, por ejemplo, lo que decía, el prota, el final, está demasiado comercializado, para mi gusto. Pero sí, es una buena película. La recomendamos, y la gente que la vaya a ver, y si alguien quiere decirnos qué le ha parecido, pues es bienvenido a hacerlo, ¿vale? ¿Sí o no?
Sí, sí.
Pues venga. Y como no tenemos cuñas para gastar un poco de tiempo, vamos a ir con un pequeño ranking. Es el ranking de los 10 juegos más vendidos en Japón estas últimas semanas. El ranking lo ves y dices, bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, más o menos ya te lo esperabas. Pero vamos a decirlo, ¿vale? Uno a uno, empezamos por el número 10, que es el Animal Forest de GameCube.
El número 9 es el Final Fantasy X de Internacional de la Play 2.
En el 8 tenemos Project Gotham de Xbox, que no, no tiene nada que ver con Batman, lo repetimos una y otra vez.
En séptimo lugar tenemos a Virtua Fighter 4 de Sega para PlayStation 2.
En sexto lugar tenemos a Genma Onimusha, este remake de Onimusha para Xbox, bastante mejorado.
Y en quinto lugar, perdón, ¿qué pone?
Samurai.
Ah, eso.
El Samurai, de
Samurai de PlayStation 2, un juego que tiene bastantes posibilidades de salir por aquí.
En cuarto lugar tenemos a Grandia 2, esta reversión para PlayStation 2, este mítico juego de Dreamcast.
Y en tercer lugar tenemos todavía más PlayStation 2 con Sangoku Senki.
Magnífica música. En el número 2 tenemos el Animal Leader, más animales por ahí, de GameCube.
Y en primer lugar, extrañamente, tenemos a Dead or Alive 3 de Xbox.
El juego titulado... apodado popularmente como el juego de las mujeres boing boing.
Tetas or Alive.
Tetas or Alive. Yo no quería decirlo, pero el señor Pincha siempre se tiene que adelantar.
¿Qué pasa? A mí... No es ninguna cosa mala.
¿El qué?
Decir tetas.
Ya está, lo has vuelto a decir.
La Xbox ya ha salido, tanto en Japón como en Estados Unidos, y el próximo jueves los europeos podremos comprar, por módico precio, la primera consola de Microsoft. Pero veamos más datos sobre esta. El sistema ha sido un rotundo éxito en América, donde, por ejemplo, el 500.000 de copias de Dead or Alive 3 ya ha conseguido sufragar los gastos de desarrollo y comienza a ser rentable y dar beneficios. El mercado japonés, sin embargo, era uno de los pilares fundamentales en su estrategia,
y por eso se ha tomado su tiempo, tanto que casi sale antes aquí que allí. Para empezar, el precio es el más barato de los tres mercados allá en Japón.
Dice mucho a favor de la Xbox.
Su campaña de promoción ha sido bastante brutal, con anuncios incluso en los fast foods. Que dices, hostia, pues se me está revolviendo el estómago. En fin, y por supuesto, Tito Bill, nuestro payaso favorito, estuvo en el lanzamiento oficial del sistema. Las ventas no le fueron nada mal. La cantidad de juegos vendidos se podría considerar un fracaso en otras compañías, pero tratándose de un desarrollo extranjero al país de su naciente, las cifras se han considerado como un moderado éxito.
Ya lo dijimos en las noticias verdaderas de la semana pasada, que había arrasado en Japón la Xbox.
Vamos, ya lo, toda la vida.
Ya lo dijimos.
A pesar de todo, algunos títulos presentan problemas. Algunos usuarios se están quejando de que sus juegos están defectuosos. Debido a que la distribución es realizada por third parties en el país del sol naciente, Microsoft investiga el asunto por su cuenta. Sin embargo, no parece ser un problema demasiado grave. Por último, tras insistentes quejas de los usuarios occidentales, el próximo mes de abril se pondrá a la venta en Estados Unidos un nuevo mando similar, que no igual, al japonés. Todavía no hay noticias si este mando sale en Europa, pero lo estamos esperando porque...
No sé, yo me voy a comprar el japonés, porque mi mano es pequeñita, no alcanza para tanta masa.
Comparamos, dices, veamos, tenemos un mando que es casi como medio teclado, o un mando que se parece más a un mando normal y corriente, que es el que tienen los japoneses.
¿Y tú qué elegirías?
Yo.
Hombre, tú tienes mano grande, ¿eh? Tú estás acostumbrado a manejar cosas grandes, siempre lo dices.
Sí, pero no tengo mano grande.
¿No tienes mano grande? Pobrecillo.
Qué pena, ¿eh?
Qué pena me das.
Bueno, pues entonces, el próximo mes de abril en América, el controller este, que es el mismo... El nombre este comercial, que ahora no tengo aquí a mano.
Controller de Morning en NGFA.
Controller, ¿no? Pues controller ese. Ese que...
Es mal. Ese controller. Ese controller.
Sí. En fin, los japoneses lo tienen mucho mejor.
Bueno, por supuesto, solo a ver...
Desde el primer día ya lo tienen mucho mejor.
Que una consola valga 30.000 pesos menos, dice... Debe ser muy cara la Xbox, sí. No le han doblado el precio por doblarla.
En fin, en Europa se prevé un gran éxito a pesar de su elevado precio. 20 títulos en su lanzamiento y 40 más antes de verano aseguran que la consola no va a sufrir ninguna sequía en lo que se refiere a jugabilidad. En una semana sabremos si la espera ha valido la pena. Por si acaso no os acordabais, tenemos aquí la lista de precios de consola y accesorios.
Sí, que merece la pena. Vamos a decirlo uno. Por ejemplo, la consola, ya debéis saber a estas alturas, son 479 euros, 480 vaya, que son unas 79.800 pesetas, vamos, que en la Play 2 en su época de importación y de tal.
El mando de control, ya nos quejábamos cuando los de la Nintendo valían 5.000 pesetas,
sí.
Pues aquí valen 40 euros, unas 6.700 pesetas.
Lo peor de todo es el kit DVD, que más que kit es un mando.
Es un mando a distancia.
Un simple mando, que lo único que nos permite es ver DVDs en la consola, y que vale 8.300 pesetas, 50 euros. Pero Dios mío, por un mando de nada.
Y vale lo mismo que la memory card, 50 euros.
Dios santo.
8.300 pesetas, más o menos como las de la PlayStation 2.
Pero eso no tenía ya disco duro incorporado.
Eso es lo peor.
Es
lo peor, saber que tienes un disco duro.
Luego
que no lo puedes usar, que tienes que gastarte 8.300 pelas en una memory.
Sí, es así, es lamentable. Igual de lamentable es el cable de interconexión. Un cable de nada cuesta 4.100 pesetas, 25 euros.
Sí, 25 euros, y normalmente los juegos no lo aprovechan.
Ya.
Y más si sabemos de que tenemos que llevar la consola a casa de un amigo.
Uf.
Y dices, ¿y una Amy?
Veremos,
yo no llevo eso.
Veremos muchas lesiones de columna vertebral a lo largo de los siguientes meses.
Y lo peor de todo, que se lleva ya la palma. Y a ver, reconocemos, esta consola no es la única que tiene estos precios.
Ya.
Por ejemplo, la PlayStation 1 ya salió precios parecidos, y la Play 2 también.
Claro, pero es que estos juegos son los que son propios de Microsoft, es decir, que no tienen...
Son más baratos.
Exactamente.
Los juegos de esta consola valen 69 euros, 11.500 pesetas.
Los más baratos.
Los más baratos. Eso quiere decir que si Konami saca Silent Hill en Europa,
a qué precio lo va a sacar, porque Konami, cuando un juego tiene éxito, lo pone caro, porque es lo mismo que vale Metal Gear Solid 2 en Play 2.
Para hacernos una idea, vamos a ver cuál sería el kit estándar que se pillaría cualquier viciado el día de la salida de Xbox. La consola, por supuesto. Un par de mandos, uno ya viene incluido, con lo cual nos compramos otro. Una memory card, por supuesto. El kit de DVD, quizá al principio no te lo comprarías, pero lo incluimos igualmente. Y luego, un juego. En total, la broma se va a... A ver, déjame pensar. 80 más 6.700. Supera las 100.000 de calle.
Supera lo que, o sea,
supera las 100.000. Yo
con un juego
no me lo pago. Con un juego son 100.000 y pico ya. O sea, no sé, a mí me parece tremendamente caro, especialmente viendo que luego saldrá la GameCube, que más o menos hace lo mismo que Xbox, y vale la mitad. La mitad de dinero. No sé. Y además luego... Es un poco engañoso saber que en Japón pagan 30.000 pelas menos que nosotros. ¿Qué pasa?
Sí,
que
la Japón rabia.
Son mejor gente que
más
nosotros.
Más que nada porque cobran más que nosotros.
También, ese es el problema, que si lo tuviéramos en cuenta el nivel de vida y el dinero que vale, sería mucho más barata, que sería la mitad barata que nosotros.
Sin embargo, hay que reconocer que como consola es bastante potente, tiene un catálogo muy interesante, está jugando, está haciendo lo mismo que hizo Sony con su PlayStation, está jugando con las licencias, y parece ser que va a tener un gran futuro.
Eso lo veremos en próximos programas.
Exactamente.
Vamos a ver si conseguimos contactar por última vez con el señor Miyamoto, ya que hablamos de Xbox, a ver esta gente que ya hay en la cola para hacerse con la consola el día 14, porque están expectantes. Señor Miyamoto.
Hola, buenos días.
Veo que ya está en su posición. Coméntenos un poco la situación, por favor.
Bueno, yo estoy aquí delante de una tienda de videojuego. Hay una gran cola. Exactamente una persona.
Está bien. Podría... preguntarle a esta persona a ver por qué...
Ah, también debe hacer eso, ¿no?
Claro.
A ver. Buenos días.
¿Eh?
Buenos días, que estoy esperando aquí para algo.
Sí, estoy esperando para que el día 14 salga la última consola de videojuegos del que va a revolucionar la historia de los juegos y...
Ah, usted habla del Xbox, ¿no?
Xbox, mi querido muerto. La Master System 2, que sale el día 14, hombre. El día 14, porque estamos en el año 84, ¿verdad?
Me parece que no.
Ya, pues esta consola va a revolucionar el mercado de los videojuegos y se va a convertir en un hito de la historia, sí.
En fin. Bueno, pues, Miyamoto reporta para Game Over en un sitio donde cola no hay, pero están pintando ya los aparcamientos para los bulldozers para llevarse las consolas.
Muy bien. Muchas gracias, señor Miyamoto. Puede volver para el estudio si quiere ya.
No, me vuelvo para el bar.
Vale. Ya avisaré al señor Yamauchi de sus intenciones.
De acuerdo.
Xbox.
Más o menos a principios del año pasado, cuando el lanzamiento de la Play 2 pues, estaba bastante revolucionando lo que eran las tarjetas gráficas de PC, y los gráficos empezaron a ser bastante más espectaculares, Rockstar Games sacó su segundo proyecto importante para PC. Este fue nada menos que Oni, un juego que intentaba mezclar la acción de las películas manga, también el diseño bastante japonés que atrae bastante en este tipo de género.
Amerimanga.
Amerimanga, más bien dicho, sí. Y basado pues en un mundo ciberpunk bastante de moda, sobre todo en América. Todo lo que es estética medio manga, medio ciberpunk, se lo tenemos que ver a dibujantes como Alan Warren. Mezclar bastante. Este juego, a contrario del anterior, que era su primer gran proyecto, tuvieron más tiempo para currárselo, presentaron un entorno 3D bastante interesante y un diseño de juego rápido y potente, y sobre todo una gran inteligencia artificial. Tanto que se intentó currar en todos los aspectos el tener que tener el mismo nivel, no solo gráficos, no solo escenario, no solo inteligencia artificial, sino también su música. Su música era muy envolvente y también muy moderna. Y este ahora os vamos a dejar con el tema llamado Trailer, uno de los temas más importantes del juego, a continuación. Este juego, entre otras cosas, tenía una historia detrás, una historia más parecida al cómic, lejos de lo que generalmente son las historias típicas en juegos de PC, aventura. Solo tenía un pequeño problema, y es que intentó pecar demasiado de lo comercial. La historia, pues es la típica historia no muy, es decir, está más que vista. La típica, primero soy un personaje de los buenos, luego algo ocurre y me persiguen mi propio equipo, pero tampoco estoy bien mirado por los malos, etcétera, etcétera. Pecaba muchos tópicos, para empezar. Cuando ella se pasa al bando de los malos, la veremos embutida, pues, en la típica chaquetita de cuero corta, medio morbosa, que le dan a las tías, tienes el pelo teñido de lilas, respecto de mala. Además, la intro intentó copiar también todos los tópicos de animación manga, pero...
O sea que era una pirra.
pues sí, se intentó pintar de esa manera. También tenemos la típica historia detrás de amistad, de ingeniería genética. Oh, Dios mío,
soy... Hay clones, ¿no?
Soy un experimento genético.
Poco...
Tengo sentimiento.
Un poco Blade Runner.
Sí, sí.
¿Y no hay amor ni nada? ¿Romanticismo?
No. Pero bueno, es un experimento genético. Preparado para luchar. Y el tema que más oiremos, si somos un poco bestias a la hora de jugar,
que lo somos,
será el tema de lucha, que es el que vamos a dejaros a continuación.
Thank you.
también tiene cosas bastante buenas este juego, por ejemplo, inteligencia artificial. Se escondió detrás de una caja y dos enemigos sospechaban que estabas detrás de ella, uno cubría al otro, etcétera.
Solución, granadas.
No, aquí no hay granadas. Sin embargo, el juego es muy difícil, a partir de la mitad del juego se convierte en una cosa casi imposible, pero si nos lo curramos y nos pasamos el juego, llegaremos a los temas de los créditos, que es el que vamos a poneros a continuación.
Y 57, y ya va llegando la hora de despedirnos de todos vosotros. Hasta aquí ha llegado Game Over, el programa de los videojuegos de Red Speed 107.2 de la FM. Vamos a irnos despidiendo todos, empezando por un servidor que os dice adiós hasta la semana que viene. Soy Arisaco, buenas tardes y hasta la semana que viene.
Uy, curiosidad, es que el tío siempre suelta cada programa una despedida diferente, es una cosa increíble.
Señor Saeva, señor DJ,
¿qué?
Que te despidas
hasta la semana que viene.
Ya está. Bueno, ¿qué os ha parecido el programa, más o menos? Programa, francamente, de principio a fin. Bueno, la semana que viene volveremos a estar aquí. Esperemos, porque entre lo de la chimera esa que quieren hacer, que van a cortarnos la diagonal, y la huelga de autobuses...
No, era de Renfe.
No, de autobuses y de Renfe. Entre las dos cosas. Si conseguimos llegar al estudio, intentaremos hacer el programa tan bien como lo hacemos siempre. Si nos dejan.
Si nos dejan.
Nos veremos la semana que viene. Ahora os dejamos con las noticias de Com Radio y después con el señor Cine y su octavo pasajero, que nos deleitará el resto de la tarde con sus películas. Hoy no estoy yo. El programa perderá mucho.
Seguro, seguro.
Nos vemos la semana que viene. Adiós.